Que viene marcada sin duda por esa convocatoria de huelga general que tendrá lugar el próximo jueves, este jueves, y de la que ya sabemos que más de 600 empresas la respaldan, porque ayer los organizadores daban a conocer los primeros datos en torno al aceptamiento que está teniendo esta convocatoria. Para hablar de las razones que hay para salir a la calle, se lo decíamos hace algunos minutos, tenemos ya con nosotros aquí en los estudios de Urruña a Ainhoa Echaide, secretaria general del sindicato LAPE. Uno, Ainhoa.
Uno.
Bueno, primera pregunta. ¿Había razones o hay razones y hay condiciones para una nueva huelga general aquí en nuestra área?
Razones, sin duda. Yo creo que miramos a la realidad y todos los días nos dan razones para salir a la calle, rechazar lo que están haciendo ante esta crisis, mostrar nuestro rechazo y seguir impulsando una alternativa. Lo importante es que, además, en Euskal Herria hay condiciones que se dan, porque muchos trabajadores y trabajadoras y la sociedad en general ha decidido no resignarse, ha decidido no ser un sujeto pasivo, ha decidido no dejar en manos de poder económico el futuro de Euskal Herria, y porque entre agentes sociales y sindicales, que entendemos que la única alternativa es construir un nuevo modelo económico y social, hay acuerdos suficientes para gestionar bien la huelga, ¿no? Por lo tanto, ahí queremos poner la atención.
Precisamente comentaba que, además de rechazo, hay que poner encima de la mesa alternativas. La cita del sábado en Eibar, con la celebración de esa primera asamblea nacional para la elaboración de la Carta Social de Euskal Herria, hay que situarla en esa dirección, en la dirección de crear alternativas.
Efectivamente, más que de crear alternativas, crear acuerdos más sólidos que los que tenemos hasta hoy para construir esa alternativa, ¿no? En primer lugar, llevamos tiempo diciendo que no hay salida posible a nuestras demandas, a la situación que estamos viviendo la gran mayoría social, maquillando el capitalismo, ¿no? Decimos, hablamos de un nuevo modelo económico y social, pero ya es hora de ponerle nombres y apellidos, de dotar de contenido, de dotar de reivindicaciones más concretas a esa alternativa, ¿no? Por lo tanto, hay que debatir sobre eso. Y en segundo lugar, no es solo reivindicarlo en las múltiples movilizaciones que hacemos, sino que necesitamos una estrategia efectiva, eficaz, para ir avanzando en esa alternativa, ¿no? Por lo tanto, el proceso constituyente de una carta social será para nosotros un paso determinante, porque dará pie a ese debate y, sobre todo, dará pie a una alianza mayor, más sólida, más consolidada en la estrategia sobre esa alternativa.
Con los primeros datos, conocíamos ya ayer, creo que era la rueda de prensa, o el sábado, con los primeros datos sobre las adhesiones de los comités de empresa, ¿qué respuesta esperan para el jueves?
Nosotros esperamos una respuesta amplia, una respuesta importante, una respuesta que nos dé la posibilidad de seguir avanzando, de hacer una nueva demostración de que hay sujeto para abordar un proceso soberanista en clave de justicia social, que hay sujeto para abordar un proceso de cambios políticos y reales, y por lo tanto, si no se está haciendo eso, es porque no hay voluntad política o porque existen partidos políticos que han puesto su mirada y su objetivo en otro sentido. Fuera de retóricas, en números reales, estamos ante, sobre todo, convocatorias como la primera, la del 2009, ¿no?, que es seguramente la huelga general que más se parece a esta. No es una huelga que nace porque hay una agresión directa, dígase reforma laboral o reforma de pensiones, sino porque agentes sociales y sindicales nos ponemos de acuerdo en decir: empieza un nuevo ciclo en esta gestión de la crisis. El PNV viene con una agenda ultra neoliberal cuando tiene la posibilidad, y nosotros entendemos la responsabilidad, de operativizar otro tipo de caminos, otro tipo de vías en Euskal Herria, y hay que abordar esa fase abriendo una nueva fase de lucha, ¿no? Y por lo tanto, estaríamos en el 2009, hicimos eso, ahora estaríamos haciendo algo parecido, y los datos que tenemos en las manos nos equiparan esas situaciones.
Hablaba de la huelga, de la primera huelga del 2009, era la primera huelga que tenía que afrontar el gobierno de Patxi López, si no me equivoco, y esta será la primera huelga general que tendrá que afrontar Íñigo Urkullu. Patxi López, a pesar de unas cuantas, bueno, parece ser que tampoco es que cambió mucho el rumbo de las políticas que llegan desde Ajuria Enea, si lo hará el PNV.
Pues nosotros no sabemos si el PNV lo hará o no lo hará. Lo que tenemos claro es que no tiene ninguna voluntad de hacerlo, ahora sí tiene la posibilidad de hacerlo. Y mientras eso exista, nosotros seguiremos con la movilización y con la movilización y la lucha, forzando escenarios y forzando nuevas realidades. El PNV es el partido que nunca ha tenido mejores condiciones para abordar un proceso que le dé la palabra al pueblo, a la sociedad, para construir de una forma democrática ese futuro de Euskal Herria, ¿no? Porque tiene el gobierno con una mayoría parlamentaria abrumadora a favor del derecho a decidir, con una mayoría parlamentaria, si quiere el PNV, para abordar un proceso de cambios políticos y reales, y por lo tanto, si no lo haces, por pura falta de voluntad. Si no existe voluntad, hay que generarla, hay que forzarla, y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
El nivel de movilización, de convocatorias de huelga aquí en Euskal Herria, bueno, con los datos en la mano, es bastante mayor que el que hay en el Estado español. ¿Refleja eso que hay dos modelos de sindicalismo, uno aquí en Euskal Herria y otro en el Estado español?
Refleja, entre otras cuestiones, eso, que hay dos modelos sindicales diferentes, más que dos modelos, que aquí el mayoritario es el que opta por la confrontación, por la organización, por la respuesta colectiva para cambiar las políticas, por el que opta por construir un nuevo modelo económico y social y no por negociar qué tipo de recortes hay que hacer en esta crisis y demás, pero sobre todo también denota que Euskal Herria es un sujeto político propio con sus propias características, sus mayorías sociales, sus reivindicaciones y demás, ¿no? Yo creo que una huelga general trae muchas cosas, pero sobre todo una muy importante es que determina sujeto, sujeto político, y hace genera mapa de Euskal Herria, genera realidad social, política, sindical de Euskal Herria, que es una de las bases para hacer un proceso de cambios basado y dirigido a generar esa Euskal Herria que queremos.
La convocatoria es a nivel de Euskal Herria, pero tendrá su caracterización especial en Nafarra, porque entre otras está exigiendo un adelanto electoral también, luego ya a nivel de toda la oposición social que hay en el Herrialde, en Nafarra.
Efectivamente, tiene que ser una convocatoria que también impulse ese cambio político que se tiene que dar, porque lo que no puede ser es que el ciclo de UPN, estando tan agotado como está, porque hay una gran y amplia mayoría social que lo rechaza, el ciclo de UPN que se está caracterizando por salir a la luz toda la corruptela y en lo que se ha basado, siga sustentándose en un gobierno en minoría, buscando pactos con PSN que se hacen, se establecen y se imponen desde Madrid, ¿no? Hay una mayoría social que rechaza todo eso, hay una mayoría social que está buscando la alternativa, no solo la alternancia política, sino la alternativa a ese ciclo, a ese régimen de derechas, y por lo tanto la huelga también tiene que impulsar eso, obviamente.
Bueno, vamos con otro tema que tiene mucha miga, que es el de los convenios colectivos, la reforma laboral, el pacto, ese preacuerdo entre Comisiones Obreras, UGT y la patronal española. Se ha dicho mucho al respecto, hubo una primera valoración de los sindicatos de ELA y LAB la semana pasada. A ENOHID, ¿cómo valoraría ese pacto que nos llegaba desde Madrid sobre los convenios colectivos?
Es un pacto que no es aplicable a nuestro ámbito, un pacto que rechazamos y un pacto que, si los trabajadores y las trabajadoras de Euskal Herria quisieran, hubieran generado otro tipo de mayorías sindicales. Es un pacto en el que, a cambio de alargar el periodo de negociación o al cambio de alargar los convenios, los sindicatos aceptan el arbitraje obligatorio. Es decir, basta que una de las partes dé por finalizada y agotada la negociación para que un tercero decida cuál va a ser el convenio. Nosotros rechazamos de plano eso y seguiremos rechazando, y por lo tanto no es aplicable, no es válido. No se puede, a cambio de alargar la vida de un convenio, rechazar a la negociación. Y el arbitraje obligatorio es eso, el modelo de la no negociación. Basta que la patronal haga una propuesta impresentable, dé por bloqueadas las negociaciones y un tercero decida en función y a servicio de esa propuesta impresentable. Nosotros no vamos a aceptar ese modelo, no tiene sentido ese modelo, es el modelo de la no negociación.
Pues en prensa algunos medios de comunicación la semana pasada utilizaban titulares bastante llamativos y parecía que por culpa de la ILAP no se iba a aplicar ese pacto que llevaba desde Madrid.
Yo creo que la patronal vasca está haciendo una ofensiva importante, y de ahí la importancia de la huelga, ¿no? En el sentido de que somos responsables los sindicatos de la aplicación y de las consecuencias nefastas y negativas que tiene la reforma laboral. A ver, una patronal que pide, que aplaude, que quiere implementar la reforma laboral, que es quien se cepilla los convenios provinciales, es la principal y casi única responsable de lo que vaya a pasar el 7 de julio. Lo que no se puede decir es: yo impongo una reforma laboral y por favor, los sindicatos, háganse responsables de que no pase lo que esa reforma dice que va a pasar. No se puede formular la cuestión en ese sentido si no estás mintiendo, que es lo que están haciendo. Los responsables de que no haya un acuerdo sobre negociación colectiva es Confebask. Sabiendo no solo que la falta de negociación colectiva, la falta de convenios provinciales va a perjudicar a los trabajadores, sino sobre todo a las empresas, sabiendo que es nefasto desde un punto de perspectiva de modelo de relaciones laborales y demás, pero ellos no están haciendo esa batalla. Ellos están haciendo la batalla de si va a haber convenios provinciales, ¿qué me tienen que dar los sindicatos a cambio? Y saben que ahí no nos van a encontrar, ¿no? Por lo tanto, son ellos, y luego tenemos que denunciar la actitud del gobierno vasco en ese sentido. O sea, es cierto que negociar un convenio es cosa de dos. Pero que exista negociación colectiva, que exista la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras podamos defender de una forma real nuestros intereses, no es cosa de dos, es también cosa de un gobierno porque está determinando qué modelo de país tiene, ¿no? Por lo tanto, hacer un modelo de país donde los trabajadores y las trabajadoras no tengamos ninguna oportunidad para defender nuestros intereses es responsabilidad del gobierno, no solo de la patronal.
Hablando de conflictos en los que han entrado en juego esos tres agentes, hay muchos conflictos laborales que podría destacar, pero quería llamar la atención sobre la lucha de las trabajadoras de las residencias y de la tercera edad de Guipúzcoa, porque a través de la movilización están consiguiendo que la reforma laboral, bueno, no se les aplique en la práctica, aunque son pactos por residencias, básicamente son el mismo pacto en cada residencia y se está consiguiendo en la práctica eso, que la reforma laboral no se aplica. ¿Qué importancia tiene para INOHID ese conflicto y esas pequeñas victorias que se están dando en Guipúzcoa, en las residencias?
Conflicto tiene, y sobre todo la lucha que están haciendo esas mujeres, tiene una importancia determinante porque determina camino para, y es referencia y es modelo para otros conflictos, para otros convenios que están por negociar. La realidad, cuando nos dicen que la movilización sirve para algo, los convenios que se están firmando, sean provinciales, sean de empresa, la gran mayoría que están firmando después de la reforma laboral son convenios que recogen cláusulas anti-reforma laboral. Por lo tanto, mira si valió esa huelga general y mira si la movilización es determinante. El conflicto de residencias tiene además un componente claro del modelo. Uy, el problema no es económico. Hay dinero. Lo que dice Adegui es, yo no voy a firmar un convenio que proteja a los trabajadores de la reforma laboral. Por lo tanto, ese es el problema. Es una cuestión política, es una cuestión totalmente de defensa de intereses en ese sentido. Yo creo que hay un dato muy significativo y es que la conflictividad laboral se ha triplicado. Los últimos meses, el número de huelgas indefinidas que dura más de un mes ha multiplicado los últimos meses, y ese es el fruto y el resultado de una agenda sindical y social basada en la confrontación y en la disputa de poder al capital en Euskal Herria, ¿no? Por lo tanto, tienen mucha importancia esas victorias, no parciales, porque mira, es estructural para ese ámbito, esas victorias que se están dando y que tienen que tener un efecto multiplicador.
Y en este caso, en el de las residencias de Guipúzcoa, este conflicto, bueno, representa también en cierta medida esa alianza entre trabajadores, sindicatos e instituciones. Luego, porque antes decía que los convenios colectivos se negocian entre sindicatos y patronal, pero que también hay un tercer agente, que son los gobiernos, y en este caso la Diputación Guipuzcoana sí que había puesto encima de la mesa una propuesta, de alguna manera, bueno, pues en la línea de lo que pedían los sindicatos.
Efectivamente, lo que refleja es que los gobiernos no es verdad que estén en la tesitura de yo tengo que hacer esto porque no hay alternativa posible, porque es obligatorio y porque es la única forma de abordar una acción política responsable ante la crisis. Estalla una crisis y tanto en las decisiones generales como en las que se toman a nivel parcial, el gobierno tiene la posibilidad de pones al servicio del capital, del patronal, de la élite económica o alinearse con la mayoría social trabajadora y en función de eso hacer sus políticas. Y en las residencias, el gobierno de Guipúzcoa, la Diputación de Guipúzcoa, se ha puesto en el lado de las trabajadoras, de los trabajadores y de las trabajadoras, pero no porque le caigamos mejor o peor, porque también lo que entiende la Diputación de Guipúzcoa es que así está defendiendo de una forma real y efectiva un servicio público, que es la otra cuestión determinante en este sentido, porque efectivamente cuando tú estás negociando un convenio de estas características no solo estás hablando de condiciones laborales, lo que estás hablando es de la calidad del servicio, lo que estás hablando es de cómo se va a abordar esa necesidad social. Por lo tanto, efectivamente muestra que los gobiernos no están obligados a alinearse siempre al capital, muestran que se puede hacer otra cosa y muestran que la correlación de fuerzas entre la patronal y los trabajadores y las trabajadoras se determina también con este tipo de acciones por parte de las instituciones. Por eso decimos que si las instituciones en Euskal Herria de verdad abordaran y se posicionaran a favor del cambio político y social real, en Euskal Herria las opciones para avanzar en ese camino serían obviamente determinantes, ¿no? No habría quien parara ese proceso de cambios. Y además, cuando se han tomado decisiones políticas de calado los últimos tres años, se han generado las condiciones reales y además hay una necesidad como país de avanzar en eso, lo que no tiene perdón es lo que está haciendo en estos momentos el PNV, que es mirar única y exclusivamente a Madrid, que es poner toda su acción política en un acuerdo con el PP y con el PSOE.
Sobre la mesa del sector público, había reunión la semana pasada y LAB no estuvo. Bueno, de hecho, solo se presentó Comisiones Obreras a esa reunión. ¿Temen desde LAB que vaya a haber más despidos, que se va a perder más empleo en el sector público?
Sin ninguna duda, si no los paramos, sí. Ese decreto se ha hecho para eso. La jornada laboral se alarga para, con menos trabajadores y trabajadoras, garantizar un servicio que desde luego será de peor calidad. No alargas la jornada laboral para crear empleo.
Bueno, la semana pasada, en relación con todo esto, era el 30 aniversario del surgimiento de Osakidetza, y Íñigo Urkullu decía claramente que el PNV y su gobierno va a defender Osakidetza y el sector público de la sanidad pública.
Sí, también salieron con un programa electoral que parecía que iban a avanzar en un proceso de cambio. O sea, nosotros los discursos que se hagan desde el ámbito político, que se hacen desde los gobiernos, de verdad que no nos dicen absolutamente nada cuando vemos cuáles son las políticas reales. Y volvemos a decir, si tú lo primero que haces cuando llegas al gobierno es decir, voy a recortar 1.200 millones, estamos hablando del ámbito vasco, de 1.200 millones, es no garantizar ningún servicio público, es deteriorar definitivamente los servicios públicos vascos, es llegar al gobierno y decir, yo tengo la agenda ultra neoliberal que Patxi López no se atrevió a implementar, ya la voy a implementar yo para hacer la reforma que están demandando los mercados, ya voy a hacer yo la de dar los pasos determinantes en esa Euskal Herria que están demandando los mercados para que ellos hagan y deshagan aquí a su antojo. Por lo tanto, cuando deciden eso, vuelvo a decir, recortar 1.200 millones, origen de esta huelga general, no se puede hablar de defender Osakidetza, o se puede hablar, pero son palabras, son discursos que se hacen pues todos los domingos al mediodía, ¿no? Y hemos sustituido los viernes de Rajoy por unos domingos a la mañana del PNV, que nosotros lo que decimos es no puede marcar la agenda del país. La agenda del país lo tenemos que marcar los agentes políticos, sindicales y sociales que queremos de verdad y de forma real un proceso de cambio en Euskal Herria.
Bueno, hablando de la agenda del país, esta semana en la agenda está marcado en rojo esa cita el jueves, esa huelga general del 30 de mayo. Precisamente los sindicatos, habéis denunciado en más de una ocasión que últimamente, en los últimos tiempos, los servicios mínimos se utilizan casi como herramienta para boicotear este tipo de movilizaciones. ¿Espera en UHI de que se respete el derecho a la huelga este jueves?
Espero que lo ejerzan todos los que puedan, y los que no puedan se movilizan, porque habrá movilizaciones tanto al mediodía como a la tarde, y no, el derecho a la huelga se conculcará, y además a cada vez más personas mediante los servicios públicos, mediante la amenaza y el chantaje puro y duro, y mediante un mercado laboral, gracias a una reforma laboral que basta que el empresario quiera despedirte para que lo pueda hacer el próximo día. Por eso decimos que la huelga general es el principal acto de desobediencia civil que puede hacer un trabajador y una trabajadora, porque todo está hecho y preparado para que no se hagan huelgas generales, para que no haya movilización, ¿no? Por lo tanto, cuando nos quieren quitar, hablando mal y pronto, hasta el derecho a la pataleta, yo creo que ejercerlo, pero además, sabiendo que no es ejercer el derecho a la pataleta, estamos impulsando un proceso de cambios reales, estamos impulsando una alternativa basada en la justicia social para Euskal Herria, es un ejercicio que no se puede parar por mucha convocación de huelga general que le hace. Ahora bien, efectivamente, nos hace mucho daño y por eso cada vez es más amplio el abanico de movilizaciones. Todo el que quiera movilizarse el jueves va a tener oportunidad de hacerlo.
De todas maneras, es verdad que la criminalización está ahí, y en la última entrevista que hacíamos con Ainhoa Echaide, bueno, nos comentaba que bueno, el propio sindicato está sufriendo en sus carnes esa criminalización, y mencionaba los ejemplos de Durangaldea, de Iruña, con todos esos juicios que están llegando y que están teniendo lugar estos días o estas últimas semanas y meses en relación con huelgas anteriores.
Se está criminalizando la acción social, se está criminalizando la movilización, se está criminalizando todo lo que sea optar por organizarnos y luchar de forma colectiva, y efectivamente eso, donde se muestra de forma más clara, es en las huelgas generales. La convocatoria trajo que se abrieran nuevos procesos de huelgas anteriores, no de la última, sino de anteriores, y no es casualidad, ¿no?, que esas realidades se generen donde más activo, más movilización hay, ¿no? Yo creo que Euskal Herria sabe mucho de represión, de criminalizar a un país, de criminalizar a un sector político y social que se levanta porque entiende que es necesario y es posible hacer cambios, y en ese sentido lo que hay que hacer es, pues, ser inteligentes y enfrentarnos a esa criminalización con capacidad de darle la vuelta al objetivo que están buscando, sobre todo no perdernos. Ellos buscan un objetivo, no lo pueden encontrar, nos tenemos que seguir organizando, saliendo a la calle, movilizándonos, y pese a la criminalización, pese a esa apuesta por la represión, tiene que haber una sociedad que se moviliza, y eso es lo que va a haber.
Bueno, una última pregunta, porque son ya las 8:34, tenemos que ir terminando, saliendo un poquito del tema de la huelga general. La semana pasada supimos que la Fiscalía recurrirá e intentará también evitar la salida condicional de prisión de los encausados en el caso Bateragune, entre ellos Rafa Díez. Bueno, a este paso, ¿van a cumplir la pena íntegramente en prisión antes de que llegue el juicio?
Van a cubrir la pena íntegramente, sí, van a cubrir una pena por haber apostado por abrir un nuevo ciclo político en Euskal Herria. Yo creo que lo más grave la semana pasada no fue solo lo de la Fiscalía, es que ante esas realidades en Euskal Herria hay una mayoría política que cada vez se siente menos reflejada en los gobiernos y en las instituciones que hay, ¿no? Y cuando la Fiscalía pide que cumplan la pena íntegra, pues el PNV dice que no existen presos políticos. Esa es la cobertura que necesitan esas demandas de la Fiscalía. Ese es el apoyo político que necesitan esas políticas que se están haciendo de Madrid ante un proceso que tanto hemos demandado y por el que tanto hemos apostado. Y por lo tanto ahí está la disputa política que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que lo importante es que el Parlamento, o esa decisión del Parlamento, esa decisión de la Fiscalía, cada vez tiene menos lugar en Euskal Herria, en la sociedad vasca, y ahí tenemos que seguir poniendo la atención, ¿no? Esta semana seguro que vemos cosas nuevas y novedosas en el proceso que estamos haciendo, pero a nosotros lo que nos queda es la certeza de que la responsabilidad de mover a los estados, de mover a esas fiscalías, de mover a esas posiciones políticas como la del Parlamento, es de todos y todas, y sobre todo de la sociedad vasca, ¿no? Por lo tanto, seguiremos impulsándolo y seguiremos luchando para que ni Rafa, ni Hernando, ni el resto de presos políticos vascos cumplan la pena íntegramente.
Bueno, pues tenemos que terminar aquí, son ya las 8:36 de la mañana. Aprovecho para recordar a los oyentes que los trabajadores de Infozaz Piratía también, bueno, pues secundamos la huelga del jueves, y por eso mismo a partir de las 7:30 de la mañana este jueves podrán seguir la huelga general en Euskal Herria a través de un piquete informativo que comenzaremos, bueno, lo que decía, a partir de las 7:30 hasta las 2 de la tarde, una huelga, y sobre las razones de la huelga que hoy hemos hablado con Ainhoa Etxaide, secretaria general del sindicato LAP, a la cual agradecemos que se haya acercado hasta los estudios de Ruño. Mies que era Ainhoa.